Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cáritas ayudó a cerca de 21.000 personas en la provincia de Ourense durante el año marcado por la pandemia de COVID-19. La directora de Cáritas en Ourense, María Tavares, señaló esta mañana en la presentación de la memoria de Cáritas Diocesana del 2020 que la atención fue presencial a todas las personas que lo necesitaban.
El 13 de marzo, con la declaración del estado de alarma, pues Cáritas optó por seguir con la atención presencial. Por ser fiel a su misión y sintiendo que éramos esenciales, optamos por estar al lado de las personas que no tenían dónde confinarse, que vivían de ingresos precarios y que en esta situación los habían perdido, que no podían cubrir sus necesidades básicas por falta de ingresos, que siendo mayores no tenían familias cercanas ni allegados que pudieran ayudarles en sus gestiones de vida diaria, y que no sabían o no tenían medios para realizar trámites online o telemáticos. Fue un tiempo en el que priorizamos la atención básica y la cobertura de necesidades materiales, sobre todo en materia de vivienda, alimentación y gasto farmacéutico.
Alimentación, se ayudó a sectores castigados por la pandemia en medicinas, pagos de alquiler, luz y agua, con un aumento alarmante de necesidades en la población.
La demanda de servicios básicos se incrementó exponencialmente. En términos cuantitativos, se observó un aumento alarmante del número de servicios prestados en el comedor social, teniendo una media de 550 raciones diarias, llegando un día, incluso en el mes de abril, a prestar 667 servicios. Hay que tener en cuenta que la previsión de la que partíamos era de 1.100 participantes y acabamos el año en el comedor social con más del doble. 2.196 personas pasaron por el comedor y supusieron un total de raciones de 150.920.
El perfil social del usuario de Cáritas es una mujer de 36 a 65 años, de nacionalidad mayoritariamente española, con escasa formación, que vive en alquiler y la mayoría, más del 42%, no tiene ingresos. Por ello, María Tavares indicaba, además, que más de un tercio de las personas atendidas en 2009 son nuevas. El delegado episcopal de Cáritas, Ángel Feijóo Mirón, resaltó que Cáritas siguió con la atención presencial a los sectores más castigados por la pandemia.
Ese Cáritas no cierra para nosotros ha sido un lema que nos ha dado fuerza y que nos ha dado valentía en esta situación. Cuando para las administraciones, para tantas entidades, lo importante es la salud y cada uno protegerse individualmente, nosotros pensamos que es importante la salud, pero la salud de todos, no solo la mía, sino de todas aquellas personas que lo tenían mucho más difícil.
Y dejaba este mensaje a las administraciones.
Un toque de atención, como ya hacía María a veces, a la administración. Es decir, está muy bien la atención telemática, está muy bien la atención telefónica, pero en nuestra sociedad pensemos cómo es la sociedad orensana y veremos muchísima gente mayor a quien el acceso a la administración a través de esos medios le resulta prácticamente imposible. No solo a la administración, sino a cuestiones tan básicas como a veces pedir una cita para el médico. Entonces, creemos que esto, es decir, a la hora de plantear soluciones hay que tener muy en cuenta cuál es la realidad social en la que nos desenvolvemos.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Alterna nubes y claros en Ourense en una jornada en la que los termómetros volverán a situarse en los 30 grados en Obarco de Valdeorras y en la ciudad de Ourense.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Diputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia de Orense pionera en el inicio de la inoculación de segundas dosis de AstraZeneca a los vacunados de menos de 60 años. Uno de los recintos en los que se llevaba a cabo es en el Hospital Universitario de Orense. Allí estuvo Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El área sanitaria de Orense, Beriño Barco, es la primera de Galicia en la que ha comenzado el suministro de la vacuna contra la COVID-19 a las personas menores de 60 años, pertenecientes a colectivos esenciales como docentes, personal sanitario, cuidadores a domicilio en los servicios municipales o fuerzas y cuerpos de seguridad. En concreto, han sido citadas 850 personas para ser vacunadas en el Hospital Universitario de Ourense, 230 en el Hospital de Verín y 200 en el de Valdeorras. Estas personas fueron inoculadas el pasado mes de febrero con la primera dosis de AstraZeneca, antes de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidiese restringir la administración de esta vacuna a los mayores de 60. Hoy, antes de recibir la segunda dosis, los convocados deben firmar un consentimiento informado y tienen que escoger qué vacuna quieren que se les administre, AstraZeneca o Pfizer. Hablamos con algunas de las personas que recibieron esta mañana la segunda dosis en el Hospital de Ourense.
AstraZeneca, porque era la primera que había puesto y en principio pues preferí no mezclar ni nada, ponerme la misma.
AstraZeneca, porque más vale malo conocido que bueno por conocer.
Segunda de AstraZeneca.
¿Por qué has escogido AstraZeneca?
Porque ya tuve una pequeña reacción con la primera, entonces, bueno, pues la esperanza de que no me dé reacción la segunda. Y porque realmente yo creo que tampoco es importante una u otra, o sea, lo importante es estar vacunado.
Pfizer.
¿Por qué con Pfizer?
Porque la gente está hablando muy mal de la otra, eso, entonces me tomé por esta.
La mayoría, un 87%, ha escogido AstraZeneca.
Ahora mismo hay 6 personas hospitalizadas por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beriño Barco. 5 de ellas están ingresadas en planta en el complejo hospitalario y una en el hospital de Berín. Y hay 6 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos bajaron. A día de hoy son 191 las personas infectadas, 6 casos menos que en el día de ayer. Y esta mañana comparecencia del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, que ha dicho, Amelia.
Pues justo el día del Ecuador, en el mandato municipal, Jácome ha hecho un balance de lo acontecido en estos 2 años y un día que se cumplen hoy de las elecciones de 2019 y lo que tiene pensado hacer hasta el 28 de mayo de 2023, que serán los próximos comicios municipales. Aunque su intervención, hay que decirlo, comenzó con algunos problemas de sonido y su crítica a los técnicos.
Sí, hola, súbele un poco, sí, 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 bueno, más o menos, vale. ¿Ves? Luego me dicen que critico a los técnicos y al final tengo que solucionar yo estos temas. Este es un tema técnico, yo no tendría que solucionarlo. Pero está claro que el sistema no está bien, ya lo dije mil veces, lo arreglaran y está sin arreglar. Al final lo tengo que arreglar yo. Como es el campo mío que domino, pues me tengo que meter yo en esta movida y hacer yo el pliego para licitar la compra. Porque si no, lo que hacen es tener un sistema que está mal.
Bueno, ya en materia, entre lo más destacado que comentó en su comparecencia el alcalde están las conversaciones que dice se están manteniendo con el Partido Popular sobre la posible vuelta de los concejales del PP al gobierno municipal. Conversaciones al más alto nivel que Jácome se teme, dice, que fructifiquen. El alcalde no se mostró muy ilusionado con este posible regreso al gobierno de los populares. Según Jácome, el actual gobierno, que es el más barato de la historia del ayuntamiento, está funcionando muy bien.
Hay contactos al más alto nivel. No, yo no cuento, solamente digo que hay contactos al más alto nivel. A mí, ahora mismo, pues el gobierno está abierto, porque es mi responsabilidad y yo lo dije, pero realmente lo que gustaría, una cosa es lo que yo gustaría, otra cosa creo que es mejor para Orense. Yo creo que el Concilio de Orense ahora mismo está funcionando mejor que nunca, y luego a mí ni me gustaría ni me gustaría, o sea, ahora mismo estamos funcionando muy bien. El más alto nivel, bueno, de Casado para abajo todo.
Jácome habló de la eliminación de barreras arquitectónicas que se está realizando en el concello con la eliminación de los mupis y de los bolardos, de la solución que encontró para los estorninos, de la campaña pionera de reparto de libros a los menores que van a repetir este año para el fomento de la lectura. Habló de la transparencia que van a tener las licitaciones de los nuevos contratos de varios servicios municipales, entre ellos el de limpieza.
El otro día venía una empresa que ahora todo el mundo quiere el contrato de la limpieza, que lo vamos a licitar de la forma más transparente. El de la limpieza va a ser el contrato más limpio, yo creo que de toda España, vale la redundancia, ¿no? Y me decía, oye, que está Orense muy limpio, porque venimos hace 5 años y daba pena, pero hay que decir, lo decía una empresa competidora de la que está ahora, y decía, la verdad, Orense está limpio, ¿no? Es decir, el problema de Orense estaba sucio, ya no está sucio. Se está diciendo muchas veces en estos tiempos que se nos critica, diciendo, oye, ¿cómo está Orense? ¿Cómo están las calles con agujeros y baldosas? Perdón, yo no estropeé eso, yo no hice los agujeros, yo no rompí las baldosas. La ciudad la encontramos así y la estamos arreglando.
Lo más significativo de la comparecencia esta mañana del alcalde de Ourense es la 1:30. Aquí seguimos contando muchas historias de lo que está ocurriendo esta mañana a lo largo de la provincia de Ourense con la, entre otras cosas, la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a la provincia de Ourense, a los vecinos de la provincia de Ourense, menores de 60 años. Allí estuvo esta mañana en el Hospital Universitario de Ourense Amelia González, nos ha contado lo que allí se ha vivido, en que Ourense es pionera en ese sentido. La comparecencia del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, o la comparecencia esta mañana de Cáritas, ayudó a casi 21.000 personas en la provincia durante este año marcado por la pandemia. Pero entre otras cosas que ha contado el delegado episcopal de Cáritas, Amelia, fíjate lo que decía sobre la apuesta que hacen las administraciones, las entidades, por el teletrabajo. Es que Cáritas estuvo abierto de forma presencial para atender a los sectores más damnificados, los sectores vulnerables. Vamos a escuchar lo que decía Ángel Feijóo Miró.
Un toque de atención, como ya hacía María a veces, de a la administración. Es decir, está muy bien la atención telemática, está muy bien la atención telefónica, pero en nuestra sociedad pensemos cómo es la sociedad orensana y veremos muchísima gente mayor a quien el acceso a la administración a través de esos medios le resulta prácticamente imposible. No solo a la administración, sino a cuestiones tan básicas como a veces pedir una cita para el médico. Entonces creemos que esto, es decir, a la hora de plantear soluciones hay que tener muy en cuenta cuál es la realidad social en la que nos desenvolvemos.
Y es verdad, son muchas las personas mayores que tienen muchas dificultades, ¿sí? Para pedir una cita al médico, para pedir una cita para el banco. Y es verdad, es un momento para la reflexión y es un toque de atención que me parece muy interesante a día de hoy por el sector de población que tenemos en la provincia de Ourense. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos y nos acompaña en estos momentos, a quien le agradecemos su presencia con nosotros, la gerente del INORDE, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, Emma González. Emma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que además hace pocos días venía de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. ¿Cómo ha sido la presencia del INORDE, de este organismo dependiente de la Diputación, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid?
Pues bueno, fue mi primera participación como gerente del INORDE y la verdad es que en un escenario en el que entendemos que Fitur puede marcar pues un punto de inflexión en el mercado turístico, en el que pues a partir de ahora se ya vayamos dando pasos donde más cerca de esa reactivación real. Pues, por un lado, hicimos una presentación central que utilizamos como producto turístico pues la Vía de la Plata, Camino Mozárabe, por su carácter vertebrador del territorio, ¿no? Es un itinerario jacobeo que no solo es el que más kilómetros tiene dentro de Galicia, también la vía más extensa dentro de España que comienza en Sevilla, y en la provincia de Ourense tiene 140 kilómetros. Iniciamos en Acanda y terminamos en después de Cea hasta que llegamos a Dozón. Por lo tanto, nos parecía que como producto turístico de la provincia podía ser muy relevante además de aunar pues también esos recursos enogastronómicos, patrimoniales y naturales que la tiene. La verdad que tuvo bastante éxito, no solo la presentación en sí, la concurrencia que hubo allí con prescriptores pues de otros puntos de la geografía española e internacional, sino que también ha tenido pues mucho éxito en medios de comunicación internacionales. Uh-huh. Y estamos teniendo un acercamiento ahora pues de numerosos prescriptores y demás que quieren aunarse en sus pues, en sus países para dar a conocer la Vía de la Plata como un nuevo itinerario menos conocido, ¿no? En algunos de esos territorios donde sobre todo pues es el camino francés.
Y es un escaparate nacional e internacional, es importante la presencia de la provincia de Orense en esos escaparates, ¿no?
Es importante por la plataforma que nos permite y nos brinda para estar en contacto con esos profesionales de todo el mundo en un solo lugar. Obviamente que esta última edición ha tenido menos concurrencia que otras anteriores, como era cabía esperar, aunque sí, tiene muchísimo mérito que hayan sido capaces IFEMA de sacar adelante esta convocatoria, pero al mismo tiempo el perfil de profesional que estaba participando era, digamos, el prescriptor de mayor interés que tenía para nosotros, porque uh-huh. los que han hecho el esfuerzo de ir y estar presentes, incluso desde otros lugares del mundo, son, digamos, esos actores más interesantes a la hora de promover nuestros destinos. Con lo cual, la participación fue interesante y además a nosotros nos sirvió para afianzar algún trabajo previo que hicimos, porque, por ejemplo, nosotros llegamos con esta presentación, pero con un trabajo previo ligado a la comercialización turística. Tenemos en estos momentos pues a T-Travel, que es el principal operador del Camino de Santiago referente en Galicia, y su perfil de cliente sobre todo internacional, y que tiene un segmento pues que nos interesa para nuestro territorio, y ya está comercializando ese itinerario desde La Gudiña en, uh-huh. en tren hasta uh-huh. Hasta hace poco solo lo comercializaba desde la ciudad de Ourense. Entonces es importante que desde Inorde hacemos un trabajo paralelo en desarrollo de producto, acercar ese producto a los canales de comercialización y después ir a una feria internacional a hacer promoción de ese producto. Entonces esa comunicación está mucho más dirigida y el objetivo y el resultado pues es mucho más útil, por supuesto.
Y usted lo decía en estos micrófonos, Ourense tiene una oportunidad ahora mismo, ¿no? En plena etapa de pandemia no se buscan el turismo masificado, sino el turismo seguro, y Ourense en ese sentido pues tiene una oportunidad importante donde ya se está trabajando, Emma González.
Así es, y nuestra estrategia va a versar sobre todo en ir a los productos de nicho. Sí, por supuesto, posicionar una marca turística de Ourense como destino global y como destino ligado a ese factor diferencial del termalismo. Por supuesto que sí. De hecho, nuestra Vía de la Plata, nuestra presentación era como un camino de vida y salud, con un camino sosegado, tranquilo, uh-huh. alejado de esas masificaciones, y como un camino en el que te puedes recuperar después del esfuerzo de caminar a través de las aguas mineromedicinales. Es decir, tenemos un hilo conductor que va a estar presente en toda nuestra comunicación. Pero esa estrategia, aparte de tener esa marca global, va a ir a nichos de producto e intentar atraer pues a esos públicos interesados, pues por ejemplo, en los temas relacionados con bicicleta, naturaleza, Parque Natural del Xerés, Manzaneda Trevinca, por poner ejemplos, ¿no? O sea, temas de turismo deportivo ligados a el turismo náutico en Castrelo de Miño. Es decir, ir como a cuestiones muy segmentadas y buscar en el mercado quiénes son los grupos de interés en estos elementos, para que ese esfuerzo de promoción limitado que todas las organizaciones podemos hacer tenga un resultado mucho más positivo.
Emma, si este año se ha llevado a Fitur la Vía de la Plata, no podemos olvidarnos que en la provincia de Orense tenemos también otro camino importante a Santiago, que es el Camino de Invierno. No sé si hay pensada otra promoción pues para más adelante, para otro momento, para... No se puede olvidar tampoco, ¿no?
No, por supuesto que sí. De hecho, el Inorde es socio de un proyecto, Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, en el que se contempla pues la revalorización y también señalización y algunos aspectos relacionados con el camino y en el que estamos presentes, obviamente, con los dos, con la Vía de la Plata y con el Camino de Invierno. Por supuesto que vamos a desarrollar distintas acciones promocionales o de otro tipo de desarrollo de producto en las que contemplamos el Camino de Invierno, que no lo podemos abandonar, igual que muchos otros recursos turísticos de nuestra provincia. Simplemente que como INORDE, en Fitur no solo estuvimos en nuestra presentación central, sino que acompañamos a otros geodestinos también en sus presentaciones. Pero como instituto, a la hora de tener que escoger un producto turístico que podría haber sido, en lugar de Vía de la Plata, podría haber sido otro, ¿no? Que centró nuestra presentación central, teníamos que elegir un producto que fuese lo más vertebrador posible del territorio. Por ejemplo, pues si en algún otro año se ha presentado termalismo, se ha hablado de turismo deportivo. Uh-huh. Es decir, este año, en un año, doble año santo, Xacobeo, entendíamos que debíamos ligarnos al camino. Hacer una presentación de los caminos en Ourense es un mensaje que es mucho más difícil de trasladar a los canales de comercialización turística y al mercado, ¿sabes? Es mucho más útil utilizar mensajes claros. Vía de la Plata, Camino Mozárabe, nos tocó en este momento, lo elegimos por ese carácter vertebrador de todo el territorio, y eso no quiere decir que habrá muchas oportunidades y actuaciones que se hagan en el marco del Camino de Invierno, y que estábamos hablando pues de un itinerario, la Vía de la Plata, que son 28 concellos, y que en el caso del Camino de Invierno son 4 municipios de la provincia de Ourense. Uh-huh. Eso no quiere decir que no se vaya a promocionar, pero entendíamos que como tema central en Fitur tendría que ser pues algo más amplio.
Hay una apuesta por el turismo deportivo. Hemos conocido hace escasas fechas que Ourense va a ser sede además de 2 de las 3 etapas de la Gold River Race, que se va a desarrollar el 25 y 26 de junio. Una va a tener meta en Ospeares, la otra entre la ciudad de Ourense y Castrelo de Miño. Además, las aguas de Castrelo de Miño y del entorno acogen en los últimos años a expertos, ¿no? Expertos, equipos expertos de diferentes puntos del mundo, Australia, Bielorrusia, que participan en remo, en piragüismo, en las Olimpiadas, incluso en campeonatos del mundo. ¿Se va a seguir con esa apuesta y cuáles son las próximas citas desde el punto de vista del turismo deportivo en la provincia?
Sí, por supuesto que sí. El INORDE viene abocado ya desde hace años y mi antecesor en ese aspecto hizo un gran trabajo en posicionamiento de turismo deportivo y en lo que algo que vinimos a acuñar, termalismo deportivo, que es muy innovador, ¿no? Que es esa captación de los de esas selecciones que vienen a entrenar y que al mismo tiempo cuentan con el alojamiento en un balneario y que pueden recuperarse incluso pues de lesiones deportivas o de esos esfuerzos con tratamientos termales, lo cual pues hace una circularidad en nuestras potencialidades excelente. Y recientemente, que fue pues también una de esas pruebas nacionales de remo en Castrelo de Miño, he podido estar en contacto directo con la presidenta de la Federación Española de Remo y reafirmar esa estrategia que, por otro lado, viene confirmando también el presidente de la Diputación de Ourense para posicionarnos en la Copa de la Juventud, que estaba previsto que pudiese ser en el 2021, que se fue aplazando, y que ahora estamos viendo según lo que suceda en este año a nivel internacional en Austria, pero la idea sería mantener esa Copa de la Juventud internacional en Castrelo de Miño el próximo año. Esa es una de las líneas. Por supuesto que seguiremos con el entorno, no solo Castrelo de Miño, sino todo su entorno. Es un elemento estratégico. También es una de las propuestas que van en el plan de sostenibilidad turística termal que nos hemos candidatado junto con la comunidad autónoma a unos fondos de la Secretaría de Estado de Turismo y que en un plazo de 2 meses sabremos si podremos iniciar ese proyecto. Y también las actividades relacionadas, por supuesto, pues con cicloturismo, como decía, en esas pruebas hemos tenido que aplazar recientemente la Strade Termal, que está prevista ahora para el 13 de junio, que tiene la peculiaridad que es una prueba que no existe en España, es la única, que siendo de carretera ofrece tramos de tierra y obviamente hace pasar a nuestros visitantes pues por parajes y lugares muy muy interesantes. En la Baixa Limia, pero tendremos como novedad este año una cicloturista en la Ribeira Sacra en el mes de septiembre. Mm. Que además sirve también para promocionar y apoyar esa candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Y en el próximo mes tenemos otra BTT también en la Sierra del Xurés, en este caso en Muiños, y continuamos en esa línea de trabajar con diferentes aspectos y desde el que próximamente está prevista la apertura también de la estación de montaña. Uh-huh. Ahí se multiplican, todo digamos, año, las oportunidades, porque efectivamente el planteamiento ya no está ligado exclusivamente a deportes de invierno y a nieves, sino que el planteamiento es trabajar todo el año enfocado tanto a turismo familiar como también a turismo deportivo. Y se mencionó en Fitur también, Javier Guillén, el director de la Vuelta Internacional, recordó que aunque este año la provincia de Ourense estará presente en varias etapas de lo que es la Vuelta Femenina, que transcurrirá por varios municipios donde es parte de ese territorio del macizo central ourensano.
Necesito vacaciones para ir a todas estas cosas. Necesito muchas vacaciones, días para poder asistir a todo esto, por favor.
Tal cual. Esto es como lo que digo yo, que siempre hablando de termalismo, turismo termal, y que lo que necesitamos es practicar más y hablar menos.
O acercarnos a sitios de la provincia extraordinarios, porque la semana pasada, el 18 de mayo, fue el Día de los Museos, y abrieron además los museos de Linorde, extraordinarios, ¿eh? Desde el Museo de Moncho Borrajo, en Baños de Molgas, hasta el Museo Tradicional del Traje Gallego, que tenemos en la estación de Santa Cruz Arrapaldo, ¿no?
Así. Por más días libres, hace falta más días libres y más vacaciones para poder disfrutarlo, claro que sí.
Pues sí, fue la primera vez que el INORDE ha celebrado este Día Internacional de los Museos con esa apertura, esa jornada de puertas abiertas, y ahora vamos a institucionalizar unos días al mes de jornada de puertas abiertas, aunque quiero recordar que cualquier usuario o grupo que esté interesado en conocer esos museos, previa cita, siempre se conciertan las visitas. Es decir, no hay ningún impedimento ni ningún problema para previa cita a aquellos que estén interesados, o bien tanto el de la Fundación Moncho Borrajo en Baños de Molgas, como en Santa Cruz de Arrabaldo, que aparte del Museo de Traxe Galego tenemos también el de la Fundación Estanislao Reverter, con toda la trayectoria del mismo, y otro que es precioso, en el Aula del Tren, en Ospeares, que la verdad es muy muy bonito, y que tiene, pues recientemente ha incorporado incluso una pieza nueva, una mesa de enclavamiento que estaba en la estación de Do Empalme y que se ha recuperado y se ha integrado dentro de esa exposición. Y sé que además pues hay muchos aficionados y amantes del tren y del ferrocarril, y que sepan que en cualquier momento nos pueden solicitar una visita y encantado se les recibe, y que aún así tendremos pues días de jornadas abiertas todos los meses en los museos.
Tengo que ir a verla porque me parece extraordinario. Verla, sí. Emma González, gerente del INORDE, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Un placer, muchas gracias.
58 edición da Feira do Viño de Ribeiro, festa de interese turístico galego.
Do 28 ao 30 de maio, regístrate na aplicación disponible na web feiravinoribeiro.com e poderás seguir e consultar todas as actividades presenciais con aforo reducido e controlado co protocolo COVID.
Cata cegas de 27 adegas e colleiteiros, visitas guiadas, conferencias, obradoiros, videomapping polas noites, espectáculo brinde.
E Ribeiro Escape, versión hall especialmente adaptada a Feira do Viño de Ribeiro.
Concello de Rivadavia.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Santo Cristo Escola Profesional, Rúa San Pedro 2, Casco Bello.
Restaurante El Coto.
Tu tienda Cecotec en Ourense con Fogar en Bedoya 12.
Restaurante Pazo de Canedo.
Derín por Encole.
Neumáticos Kauner.
Gasocentro Castanón.
Más Ventana, ventanas de PVC y Stores.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Ópticas Caldas.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Calviño Motor, Euro Taller Plus.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Clínica Dental Parracía.
Frío Innovación Rosareiro.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:49. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Digo aquí, ¿tú sabías que en Camboya se pueden comer kebab de tarántula?
¿Qué dices?
¡Que sí! Y he visto las fotos y te lo digo que ni por un abono loto de 60 millones me como yo eso. De verdad, increíble, es alucinante. Bueno, esa es una de las cosas curiosas que te traigo hoy, que eso, que en Camboya te puedes comer kebab de tarántula. Bueno, más cosas, que la república con una duración más corta fue la República de Benín en 1967, fue... 7 horas duró aquello, 7 horas. Que en Costa Rica no hay direcciones, así que si quieres enviar una carta, debes escribir, por ejemplo, la quinta casa a la derecha del ayuntamiento que es de color azul. ¿Vale? Uh-huh. Esto en Costa Rica, estas son las cosas que dicen. Luego habrá, me imagino, que direcciones de verdad, pero bueno, que se escriben así las direcciones de correo en Costa Rica. Cosas curiosas que hay en nuestro planeta y que te vamos contando aquí cada semana en este espacio de enredos, donde en lugar de tarántulas comemos algo mucho más delicioso, como son gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, bollería recién horneada, helados, que llega ya la época de comerse unos buenos helados, caramelos, chocolates. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
En la 1:50 vamos a hablar de un libro que se presenta hoy, y a las 7:30 de la tarde en el Liceo de Orense. Organiza el Liceo y la Asociación Cum Laude, y es de José García Juncal, que nos acompaña amablemente en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. José García Juncal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El libro es, se titula El Marino, ¿qué nos cuenta?
Exactamente. Pues es la historia del mar, la historia desgraciada de la gente que trabaja en el mar. Entonces se basa en las vivencias que yo tuve a lo largo de mi vida, pues yo soy de un puerto de mar, y entonces las cosas que fui escuchando y las cosas que me fueron diciendo y las cosas que fui viviendo, porque soy, mi abuela era marinero, y entonces pues tengo bastante información sobre lo que pasó y está pasando.
Sí, estamos hablando de una historia de amor y también de muerte, ¿no?, del mar. Tan bonito, pero que tiene escenas tan trágicas.
Sí, yo creo que es más trágico que feliz, porque las emociones son muy pocas y los sentimientos desaparecen, y al final lo que queda es un trabajo duro, duro, cruel, cruel, donde solo te beneficia económicamente, pero emocionalmente te perjudica mucho, porque estás abandonando todo lo que quieres.
Oiga, don José, ¿cómo se metió usted a escribir un libro?
Pues mira, te voy a contar. Llevo escribiendo hace exactamente 13 años. Tengo 5 libros.
Ah.
Escribí, bueno, debe ser polemia, me da impresión. Y escribí a través, por una razón muy sencilla. Primero, porque me gustaba escribir. Segundo, porque tuve la suerte de tener 2 buenos profesores de lengua, maravillosos. Y luego, tercero, porque un día un amigo mío me dijo, bueno, que me presentaba el libro, me dijo, oye, lee este libro, que esto es la leche. Y lo leí y dije yo, bueno, si este tío escribe, yo también puedo escribir. Y entonces dije yo, todo lo que tengo escrito, pues voy a intentar razonarlo. Lo que pasa es que lo explicaba a veces descoordinadamente, porque son muchas historias. Y un amigo mío, el que presentó hoy el libro, que era profesor de la Complutense, que lo estoy inmediatamente agradecido, me dijo, oye, Pepe, que te has hecho 4 libros, 5 libros, no podés, tienes que empezar por un, y empecé por El Marino.
Ah, o sea, que es el primero que se publica realmente.
Sí, o sea, tengo 5 hechos que voy a publicar por narices, porque también nadie lo puede prohibir. Así de claro, por narices. Sé que, por ejemplo, este es un libro que va a crear polémica. Sé que el siguiente va a ser emocional y hermosísimo. Y hay uno de ellos, el último, que lo voy a dejar para el final, porque igual lo voy a otro lado.
Pero me imagino que este, al escribirlo, afloraron muchos sentimientos, ¿no?, que usted había vivido, pues, demasiados, en la infancia, en la juventud.
Demasiados, demasiados. O sea, dese cuenta de lo que es vivir con un marinero.
Ya.
Como mi abuelo, donde tenía un barco de remos, donde no había velas, donde no había motores, donde temblábamos, bueno, yo no temblaba porque era su primer nieto, y temblaba mi madre y mi abuela cada vez que salía a la mar, porque pues sabía que no podía volver. Y eso es triste, triste. Y luego después tuve la suerte de vivir en un puerto de mar y darme cuenta que casi todos mis amigos, casi todos, se dedicaban a la mar, porque la mar daba una riqueza inmensa, pero inmensa. inmensa, o sea, una fortuna que al final ellos no se dan cuenta que no les daba bienestar social ni personal ninguno, porque estaban abandonando a toda su familia. Eran ricos, eran millonarios, tenían las mejores casas del mundo, pero eran pobres sentimentalmente.
Y como el autor es otorrino, pues dice que eso, que los va a publicar por narices, ¿no?
No, sí, para que primero por cuestión personal, porque a mí me gustan y soy de los que digo de que con tal que los lea otra persona,
claro que sí,
ya me considero feliz.
Pues una historia que pueden leer, porque a partir de las 7:30 de esta tarde se va a presentar en el Liceo, organiza el Liceo y Asociación Cum Laude, una historia de amor y de muerte, El Marino, de José García Juncal, a quien le agradecemos su presencia en la cadena COPE y le deseamos todos sus éxitos. Señor Juncal, un abrazo.
Muchas doctor. Gracias y encantado. Gracias, adiós, hasta luego.
La 1:55, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1912, morían 65 personas y más de un centenar resultaban heridas en el incendio del cine La Luz en Villarreal. En 1941, el acorazado alemán Bismarck era unido por barcos de guerra británicos. Y tal día como hoy, en 2016, Barack Obama se convertía en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Hiroshima.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues seguimos con más historias en la cadena COPE, mientras aquí ya tenemos el champán preparado para felicitar a Amelia, que hoy está de cumpleaños. Y el jamón.
El jamón.
Muchas felicidades, que tengas un buen día, Amelia.
Gracias.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Clínica Dental Parracía, para que no dejes de sonreír, durante los meses de mayo y junio, 200 euros de descuento en ortodoncias y 20% de descuento en blanqueamientos. La promoción no incluye seguros. Clínica Dental Parracía, a Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Doña María Nélida Ada Rodríguez, vecina de Maside, viuda de don Máximo Martín García, falleció el día 26 de mayo de 2021 en su casa de Maside, a los 77 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas María Hilda y María Isabel Martín Ada, hijos políticos Erol y Justo, nietos Era y Mateo y Karina, hermana Concha Ada Rodríguez ausente, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves, día 27 de mayo, a las 7 de la tarde, desde el velatorio de Maside hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, en donde tendrán lugar los funerales por su eterno descanso. Posteriormente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan gracias. Debido a la situación sanitaria actual, se ruega el cumplimiento de la normativa vigente. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidades.